Carlos Ortega, Gustavo Pérez y Reinaldo Agustín Ferrer, profesores y estudiantes que fueron perseguidos, hostigados y finalmente retirados tanto de sus cursos como de sus empleos por no compartir la ideología del Partido Comunista.
Esa es la voz de Sergio Ángel Baquet. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia a esta hora de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Una tarde cargada de información, una tarde cargada de muy malas noticias para la tiranía cubana, agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almeral. Indudablemente hoy, en el ámbito internacional, la tiranía castrista ha recibido uno de los golpes más fuertes. No pudo ocultar ni podrá ocultar más el abuso de poder. Pero hemos tratado de contactar, porque precisamente no solamente abarca a la tiranía cubana, sino también a la causa de la libertad y las resoluciones contra Cuba y Nicaragua muestran el rechazo también de los europeos a la dictadura de Ortega y Díaz-Canel. Esto lo comentó José Ramón Bauzá, diputado, eurodiputado, que fue el que convocó a este debate, que con una moción salió adelante con votos de 393 eurodiputados a favor, 150 se pronunciaron en contra y se abstuvieron 119. Y para analizar este triunfo, hemos convocado de inmediato a Dina Díaz, periodista y analista nicaragüense. Buenas tardes, Dina. ¿Cómo te sientes en la tarde de hoy ante esta condena que, de acuerdo a José Ramón Bauzá, lo publicó de inmediato en su cuenta de Twitter y que fue el que justamente promovió el grupo de parlamentarios de Renovar Europa la propuesta para el debate la semana pasada? Dame tu criterio, cómo te sientes ante esta condena internacional, no solamente a Cuba, sino también a la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Gracias. Buenas tardes a todo el auditorio de Radio y Televisión Martí, Cari Roque. Y definitivamente esta resolución que ha aprobado el día de hoy jueves la Unión Europea, específicamente sobre Nicaragua, en la que demanda al Consejo de la Unión Europea incluir sin demora al dictador Ortega a la lista de personas sancionadas tras la pantomima de elecciones del pasado 7 de noviembre, que todavía estos resultados siguen siendo desconocidos por la comunidad internacional. También se destaca en esta importante resolución que el 7 de noviembre el régimen de Ortega orquestó esta farsa para dar la apariencia de un proceso electoral de Nicaragua que no fue libre ni justo y fue totalmente antidemocrático, que ilegítimo y empañado por el fraude. Pero, aparte de eso, de reconocer lo que los nicaragüenses hemos solicitado que pase, porque esto es una gran cantidad de nicaragüenses alrededor del mundo, hay una organización que se llama Nicaragüense en el Mundo que está trabajando muy fuerte para que las sanciones en contra del dictador sean lo que está pasando ahora. O sea, que lo que pasó hoy es producto del trabajo y el esfuerzo de muchos nicaragüenses en el exterior que pedimos que la situación de Nicaragua no sea indolente, que se sancione al dictador, especialmente en el área económica, que es lo que más importa. Porque la única manera que estos dictadores entienden es a través de los tratados internacionales de comercio. Estamos seguros de que esto es un gran paso. Y la Unión Europea pide activar la cláusula democrática de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. y principalmente pide Cari Roque incorporar inmediatamente a Ortega en la lista de sancionados para que Nicaragua sea excluida. Lamentablemente, esto va a traer repercusiones sobre la economía nicaragüense, pero será la única manera que se puede afectar directamente al dictador y que entienda que los organismos internacionales que antes oxigenaban al dictador están diciendo que Nicaragua necesita un cambio. No se puede llegar al día de la toma de posesión, que será el próximo 10 de enero, creyendo el dictador que la farsa electoral no va a traer consecuencias. Recordemos que Nicaragua ha hecho exactamente lo que se ha hecho en Cuba. Cuba ha vuelto a ese país en un país unipartidista, y en Nicaragua habían partidos políticos, sin embargo el dictador los vino eliminando cuando metió preso a la verdadera oposición y se quedaron con opositores de mentira. Quiere decir que un país que dice que es garante de un proceso democrático y no lo cumple, tiene que ser sancionado por las reglas internacionales que definen la democracia, porque el dictador Ortega está jugando al demócrata, está jugando a que en Nicaragua hay democracia cuando todo el mundo sabe que no es cierto y hay que exponerlo. Y la única manera de exponerlo es decirle, si vos no cumplís, si el país no cumple con los requisitos mínimos que pide los organismos internacionales para ser parte y ser activo en las economías y activo con el proceso de tener un buen sistema democrático, lo van a sacar, que eso es lo que los nicaragüenses desgraciadamente vamos a tener que ver en el país. Nicaragua se va a ver aislada económicamente porque no solo está el Tratado de Libre Comercio con Europa, sino que también está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, que eso también va a traer graves repercusiones a Nicaragua, pero es la única manera firme y real que existe para que el dictador convoque primeramente a unas elecciones transparentes y que le dé la libertad a los presos políticos, porque la situación en Nicaragua cada vez está peor, Carlos.
Me gustaría tu reacción ante dos noticias muy interesantes. La primera, ¿cómo calificas tú esta actuación de Daniel Ortega, precisamente de darle visado libre a los cubanos? Indudablemente esto es algo irrisorio, porque que yo sepa, y lo hace de acuerdo él por carácter humanitario para la reconciliación familiar, pero al mismo tiempo desde el lunes se está celebrando en La Habana una famosa cumbre a la cual ha asistido no solamente Nicolás Maduro, Daniel Ortega, sino también un grupo perteneciente a lo que le llaman el ALBA TCP. Esto indudablemente son dos noticias que me gustaría en la reacción tuya. Esto es lo que podríamos llamar la participación en la 20 cumbre de Alianza Bolivariana de los Pueblos del ALBA. Todavía se está celebrando en La Habana y que ya ha emitido una fuerte condena contra lo que llaman las agresiones del enemigo común, el imperialismo yanqui.
Creo que en el orden que puntualizaste los temas, hablar del libre visado de que tienen en estos momentos los cubanos de llegar a Nicaragua, ya esto se estuvo haciendo en el año 2018, se estuvo haciendo en Nicaragua, y esto significaba que miles de venezolanos, de cubanos, perdón, llegaban a Nicaragua, entraban en el aeropuerto internacional de Managua, compraban lo que necesitaban y se regresaban a la isla. Era un contexto.
Iban como con una visa de turismo.
Sí, llegaban a comprar, no necesitaban visa, entraban así como están entrando ahora, libre de visado. Solamente iban, le daban un permiso de 90 días, hasta por un año, de acuerdo a las necesidades que tuvieran, porque lo podían renovar. Sin embargo, los cubanos iban a comprar artículos esenciales, zapatos, ropa, comida, porque se les permitía llevar alimentos y bebidas dentro de los vuelos y regresarse hacia Cuba. Es decir, ellos iban, compraban y regresaban a Cuba sin ningún problema. Esto fue antes de las protestas que habían en Nicaragua en el año 2018. Una vez que se arma todo el proceso de que los estudiantes salen a la calle a protestar, se detiene ese proceso de que los cubanos lleguen a Nicaragua, luego entra todo ese proceso que se desembocó en la Revolución Cívica de los Nicas, entonces se suspenden, ya los cubanos no estaban llegando, sin embargo, llegaban, pero llegaban poquitos, ¿me entiendes? Después ya vino lo del COVID, eso se paralizó. Ahora el dictador vuelve a abrir el país, el indemnizado para los cubanos, se cree que aparentemente por la cuestión de que falta todo en Cuba, van a ir los cubanos a comprar y a regresarse nuevamente a la isla. Sin embargo, el contexto económico, el contexto político y el contexto actual no va a ser igual. Aquí la realidad es que la mayoría de los cubanos que salgan de la isla rumbo a Nicaragua, aparentemente para comprar cosas, ya no van a regresar a la isla. Entonces se supone de que Nicaragua va a servir como un trampolín para que los cubanos que deseen desertar de la isla para buscar un país de libertad van a tratar de llegar a Nicaragua y luego de Nicaragua tratar de llegar hacia los Estados Unidos. Esas son las proyecciones que han hecho muchas personas, muchos organismos de la sociedad civil, y esto pues viene a oxigenar nada más a los dictadores, porque recordemos de que cada vez que hay una migración siempre hay un margen de ganancias para los dictadores. Esto significaría que Nicaragua obtendría bastante dinero porque van a llegar por miles los cubanos.
Hasta $2,300 cuesta, sí, un pasaje para ir a Nicaragua, e indudablemente los cubanos ven ahí también, como tú señalas, una vía de escape. Pero yo creo que también esta reunión es como una respuesta a la actual administración, que desde luego no invitó a ninguno de estos países desestabilizadores de la región a la cumbre de la democracia mundial. Y desde luego están bien molestos, porque el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, se quejó en su cuenta red social Twitter de la convocatoria, que calificó de selectiva y, según sus palabras, demuestra la debilidad de Estados Unidos y un supuesto aislamiento internacional. Dame tu criterio. ¿Puede ser esto una respuesta, justamente, esta reunión del ALBA en Cuba, en este momento?
Sí, señor. Es parte, Cari, porque recordemos que esta Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que tiene un nombre tan feo, se inició el 14 de diciembre del año 2004. Esto es respuesta y hecho por un acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba, como una integración, dicen ellos, de la Unión Americana y del Caribe. Ellos proponen un modelo de independencia con prioridad en la competitividad regional y promover un desarrollo para fortalecer entre ellos mismos, entre los mismos socios, entre los mismos comunistas, entre los mismos ante todo, entre los mismos yo me pongo, porque esos son los que son. O sea, esta es una respuesta, porque recordemos que el comunismo se ha ido mutando de acuerdo a lo que hay, así mismo van actuando ellos. Entonces ellos están actuando y ellos saben que las consecuencias económicas que vienen más en contra de Nicaragua, Cuba y Venezuela son graves, porque le está tocando el bolsillo. O sea, decir que se va a aislar a Nicaragua no es sencillamente de que van a sancionar al dictador, no. Esto va a traer consecuencias graves sobre toda la región centroamericana. Por eso los nicaragüenses hemos dicho que el problema de Nicaragua no es un tema de Nicaragua, es un problema centroamericano, es un problema latinoamericano. Hay que ver bien qué es lo que están diciendo ellos. Ellos se están uniendo porque ellos saben las sanciones que vienen. Recordemos que países o dictadores, más bien como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tienen lobistas dentro de los Estados Unidos. Y la administración Biden está tratando de dar la respuesta que los nicaragüenses queremos. Nosotros tenemos mucha confianza en que esta administración de este presidente Biden acate las resoluciones ya existentes, aprobadas por el Congreso, ratificadas por el Senado, y que solamente falta que él dé la orden, que él firme que Nicaragua
sea... ¿Estás hablando de la ley de Nacer?
Sí, señor, de la ley de Nacer. Que entre uno de sus sus apartados más importantes dice específicamente que Nicaragua va a ser sacada del Tratado de Libre Comercio, y eso significa que ningún país del mundo va a poder hacer negocio con Nicaragua, porque va a ser excluido del comercio con los Estados Unidos. Entonces ahí hay sanciones reales, y estos dictadores ya saben. ¿Y qué es lo que están haciendo? Uniéndose entre este grupito de comunistoides, de comunistas que saben lo que vienen, porque ellos están atentos a lo que pase, aunque digan que no y descalifiquen todas las decisiones tomadas tanto por los Estados Unidos y por la Unión Europea, las sanciones son reales y son clave. Es imposible que Venezuela, con el caso de Venezuela, siga la economía como está. Ese país está hundido en la miseria profunda. Cuba ya ni se diga. Cuba ha sido testigo real. Los cubanos en el mundo han hecho su trabajo, han denunciado constantemente todas las atrocidades que está haciendo el comunismo, no solamente dentro de Cuba, sino que en Latinoamérica total. Y aquí la única manera de acabar con el comunismo es a través de quitarle los recursos económicos, porque ellos maldicen el país, maldicen a los Estados Unidos. Sin embargo, ellos dependen en un gran porcentaje de la economía de los Estados Unidos, no solamente por los tratados comerciales, sino que directo o indirectamente las remesas que llegan a los países, tanto Cuba, Nicaragua y Venezuela, son provenientes de los Estados Unidos. Así que estas sanciones económicas ya existentes y las por venir, ellos están unidos para dar un frente, para decir aquí no está pasando nada, y tratar de llevar ese mismo discurso que ya nadie se los compra, de que están unidos y que están por la protección de los países, cuando hemos visto a lo largo de 60 años en Cuba, de 40 años en Nicaragua y de los más de 20 y pico en Venezuela, que todo el cuento del comunismo no trae nada más que destrucción, hambre y descomposición de los pueblos. Mira lo que está pasando con la inmigración. Es increíble, Cari. Y ellos saben, por eso están reunidos, que tienen los países en un relajo total, en un desborde absoluto, y no vayan como pararlo.
Ahora bien, Lina, hay una realidad. ¿Cuánto más puede aguantar la presión internacional ejercida contra la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega? Porque indudablemente Ortega ha pedido salirse de la OEA. Tiene temor de que le apliquen la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La ley de la democracia. Al mismo tiempo, cinco organizaciones reclaman la liberación inmediata de más de 160 presos políticos, y creo que aquí en las cifras se han quedado cortos. No sé si tú tendrás más información. Integradas por familiares de opositores que se encuentran detenidos por el régimen sandinista, aseguro que todos están retenidos injustamente, acusados de delitos que no han cometido. Cinco organizaciones civiles nicaragüenses, integradas por familiares de estos opositores y que se encuentran detenidos dentro del marco de la crisis que vive actualmente Nicaragua desde abril del año 18, demandaron el pasado miércoles la libertad inmediata y restricta e incondicional de los presos políticos. Dame tu opinión, ¿hasta dónde puede Daniel Ortega soportar esta presión, rechazo internacional y ahora este golpe por parte de la Unión Europea?
El dictador Ortega está esperando la toma de posesión, porque la toma de posesión para él significa mucho. Ya él se robó las elecciones, cree que no va a pasar nada. Él está esperando las reacciones, precisamente lo que está pasando, lo que pasó hoy con la Unión Europea, ellos lo están esperando. Ellos están esperando a ver hasta cuándo los Estados Unidos le van a poner las sanciones económicas por la ley Renacer. Ahora, hay que tener en cuenta de que para ellos, para el dictador, los presos políticos sí son moneda de cambio. Los familiares de los presos políticos dicen que no son moneda de cambio porque ellos quieren una Navidad sin presos políticos, y esa es la campaña en la que estamos enfocados ahorita los nicaragüenses. Queremos que se liberen a lo más de 160 presos políticos, sin embargo el dictador no lo va a hacer, desgraciadamente. Él está llamando, o ya ha hablado en varias ocasiones, de un diálogo. ¿Pero dialogar para qué? ¿Qué se puede dialogar con el dictador cuando ha dado demostraciones de que no le interesa un cambio? Vos lo dijiste exactamente, son 160 presos políticos. De ellos hay muchas mujeres. Hay más de 3 encarcelados que son mayores de 65 años. Hay 23 muchachos jóvenes, menores de edad. También hay muchas mujeres presas. Y la campaña internacional es una Navidad sin presos políticos. Sin embargo, el dictador no ha dado ninguna muestra de decir vamos a liberarlos, porque según él, tienen que estar ahí porque le da la gana. Así de simple. Porque si él los saca, mira cuál es el punto de vista que está manejando el dictador. Él no puede permitir que ninguno de estos presos políticos salgan hasta que él no tome posesión el próximo 10 de enero. No le interesa. ¿Por qué? Porque estos son jóvenes estudiantes, son personas mayores, porque algunos de ellos, es más de 20 presos políticos que son más de 65 años de edad, que son los líderes y candidatos a la presidencia. Y esa gente no la quiere fuera porque él necesita que el país esté como está, más o menos normal, y al que no le guste estar en Nicaragua, que se vaya. Por eso estamos viendo que en Nicaragua hay un exilio como nunca antes visto en los años 80, de todos los jóvenes que están saliendo del país rumbo hacia los Estados Unidos, rumbo hacia Costa Rica, y por eso miramos el caos fronterizo que hay con miles de personas queriendo llegar a los Estados Unidos. Esto te está diciendo de que el dictador está sacando a todos los opositores para quedarse justamente con las personas que están más o menos conformes o que no le van a hacer oposición. De manera que el llamado que estamos haciendo para tener una Navidad sin presos políticos puede ser efectiva solamente que sigan dándose sanciones en contra de él. De lo contrario, al dictador Ortega no le conviene sacar a ninguno de estos opositores a que le vengan a hacer bulla en Nicaragua. Porque como está ahora, la cosa, la mayoría de los opositores políticos, por el temor real de que los maten, de que los secuestren o que los echen presos, están saliendo del país. De manera que Nicaragua se está quedando con personas que no dicen nada por temor a perder su vida, por temor a que los corran de su empleo si es que lo tienen, o por temor a que los metan presos, o por temor a que se adapten a las mujeres porque eso lo están haciendo. Por eso es que hay un número pequeño de presos políticos, 160 presos, ¿dónde están los demás? No existe una contabilidad real porque el sistema de monitoreo que tiene para los presos políticos lo ha hecho exclusivamente con las personas que se atreven a denunciar que sus familiares están siendo presos políticos y que dicen, mi familia está desaparecida. Sin embargo, hay centenares de personas que están presas, pero los meten como por delitos comunes. Es decir, si Cari Roque es una opositora y va por la calle, la acusan de cualquier delito que a ellos se les ocurra, la meten presa y dice que es una rea común, no es una presa política. Por eso es que las cifras de presos políticos miramos que son tan bajas y no pasan de ahí. Entonces vos decís, un país con 160 presos políticos desde hace más de 6 meses, todo está bien. Pero no, es que las cifras son alteradas y son llevadas de manera de que ellos dan una cara de lo que ellos quieren que se conozca. Sin embargo, la realidad es otra. Nicaragua todos los días hay arrestos, hay secuestros. Y si vos sos opositora, desaparecen de su casa, amanece golpeada 1 o 2 meses después, si acaso, y si no, te mandan a una cárcel que está al extremo contrario de tu casa.
Típico de lo que es el eje del mal, que es Cuba. Cuba sencillamente exporta su sistema represivo, político y social fracasado. Te doy las gracias, Dina, por haber estado con nosotros. Que sabemos que has hecho un espacio en tu tiempo para comentar esta información que indudablemente no solamente ha condenado a Cuba a perder la libertad de presos políticos encarcelados dentro de lo que ha sido las últimas revueltas populares espontáneas en la isla de Cuba, sino que también pues has dado tu criterio. Muchísimas gracias, Dina Díaz, por haber estado con nosotros en esta primera hora.
Gracias a ti, Karen.
Encantada. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde hoy justamente la tiranía cubana ha recibido una fuerte paliza por parte de la Unión Europea, e indudablemente eso no son buenas noticias para ese régimen, como tampoco en el orden económico. Pero precisamente para hablar sobre el orden económico me acompaña el profesor y economista Jorge Sanguinetti, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Déjeme hacerle una pregunta, porque como detrás de cada periodista se esconde un cubano, detrás de cada economista o cualquier tipo de personalidad pública como usted, independientemente de que su especialidad es la economía, ¿cómo se ha sentido con este golpe que ha recibido la tiranía cubana con esta votación del Parlamento Europeo, que ha sido un bofetón pidiendo la liberación de los presos políticos encarcelados? Perdóneme, pero yo sé que usted es cubano y quiero hacerle esta pregunta, y después pasamos al tema económico, que también tiene muy malas noticias.
Bueno, muy estimulante que la gente en el mundo se solidarice con la situación de Cuba. El problema de Cuba es extremo en gran medida, porque el país está en manos de una oligarquía, de un grupo de individuos que, dada su extracción, su estilo de trabajo, lo que dicen que es su ideología, no son otra cosa que unos piratas o unos bandoleros. O sea, la situación de Cuba es patética, en el sentido que cuando trata de analizar la economía, como hago yo, como he tratado de hacer por muchos años, uno se da cuenta que el problema económico cubano no tiene una solución económica o técnica. La solución que tiene es de tipo moral. Hay que sacar del gobierno a los individuos que están a cargo de la economía, que se han apoderado de ella desde que se apoderó Fidel Castro y continuó hasta el día de hoy, 63 años después, en manos de una pandilla, que hay que caracterizarlo de esa manera. O sea, no se puede utilizar un lenguaje académico, intelectual, florido, porque es que Cuba vive en una mentira permanente. O sea, todo lo que dice el gobierno no es cierto. Una distorsión total de la realidad, tratando de ver proyectar una imagen que no existe. Que hay gente que la compra. Obviamente ellos siguen con ese discurso en Cuba, el gobierno, porque hay gente que compra el discurso de una gran mentira. La gran mentira es que la economía cubana está en función de los intereses del pueblo, y eso no es cierto. La economía cubana está en función de una pequeña oligarquía que tiene las armas, que impide cualquier movimiento cívico, cualquier movimiento ciudadano, para realmente romper los privilegios de poder eterno que quieren mantener los comunistas en Cuba.
Indudablemente, siguiendo la línea de pensamiento suyo, el régimen castrista sigue sin darse con bola con el ordenamiento monetario, ya que el primer ministro Manuel Marrero dijo que resulta necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre varios elementos del diseño inicial de la tarea de ordenamiento. Marrero reconoció en su informe anual a la Asamblea del Poder Popular, publicado este fin de semana, que las medidas buscarán alcanzar los objetivos iniciales de la tarea de ordenamiento: otorgar al peso cubano, CUP, el papel que le corresponde como centro del sistema financiero cubano, a partir de eliminar la dualidad monetaria y cambiarla, transformar los ingresos de la población y eliminar gradualmente los subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Deme su criterio.
Bueno, todo ese lenguaje es una distracción. No hay la cuestión del ordenamiento monetario, la dualidad monetaria, los distintos aspectos supuestamente técnicos de la economía, son más bien una cortina de humo para ocultar no el desastre económico. El desastre económico, por supuesto, está ahí y no puede ocultarse. Lo que hay que ocultar es el hecho de que unos cuantos individuos, unos muy pocos individuos, muy armados y organizados y aprovechándose de la desorganización de la sociedad civil cubana, no es que no puedan dar pie con bola, es que tienen una imposibilidad de enderezar la economía cubana, porque la economía cubana necesita la participación libre de muchos actores, de muchos agentes decisorios. Y eso es lo que ellos no discuten. O sea, la economía cubana, para la solución de la economía cubana se resume en una sola palabra: libertad. Libertad no en el sentido político, sino libertad de gestión de las empresas. Lo que sucede es que el gobierno le tiene mucho miedo a liberar, en el lenguaje marxista, las fuerzas productivas, porque las fuerzas productivas, al fin y al cabo, son ciudadanos, son individuos, son productores y trabajadores. Y a la medida que se liberen, es increíble, en el mismo lenguaje marxista, en la medida que el gobierno o la oligarquía libere las llamadas fuerzas productivas, se crean un problema político que se ha visto que le tiene mucho miedo, porque la gente no está satisfecha, está todo lo contrario, está muy descontenta de la situación del país en todo sentido. Pero donde más dramáticamente se plantea esa situación es precisamente en los suministros de alimentos, el consumo, los niveles de consumo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo este lingo de el tarea, ordenamiento, eliminación de la doble moneda, etcétera, etcétera, es una distracción permanente del verdadero problema. El verdadero problema es que el gobierno cubano, los miembros del gobierno cubano, que son una minoría, le impiden a los ciudadanos cubanos producir y trabajar por su propio bienestar. Y eso, incluso dentro de los cánones del socialismo, no los pueden respetar ellos mismos, porque necesitan darle un cierto grado de libertad al cubano para poder manejar la economía. La economía no se puede manejar de manera rígida, sino que necesita grados de libertad para poderse ajustar a las variaciones económicas que son permanentes.
Hay algo que me llama la atención en cuanto a esto, y perdona si Jesús Nieves, con relación a la tarea de ordenamiento, ¿no?, que mantiene un objetivo planteado otorgarle al peso cubano su papel como centro del sistema financiero, recordemos que el famoso zar de la economía, que presidía Marino Murillo, pues fracasó y fue designado como presidente de Daba Cuba luego de que tuvo su fracaso, porque indudablemente el fracaso no está en las resoluciones de ellos, sino en los hombres. O sea, el hombre pasa y el partido es inmortal. Por otra parte, me gustaría su criterio sobre cómo Cuba ha logrado estructurar su deuda con Francia con una subvención de unos 38,6 mil millones de euros. El dinero estará destinado a sanidad y proyectos de saneamiento en la isla. Esto indudablemente luego de que Cuba pues fuera recipiente de la condonación de el Club de París. Los acuerdos se firmaron por Frank Rister, ministro delegado de Economía de Europa y Relaciones Exteriores de Francia, encargado de Comercio Exterior y Atractivo, y Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, MINSEC, en la sexta sesión de la Comisión Económica Cuba-Francia del Comité de Orientación Estratégica del Fondo de Controlador Franco-Cubano en París, señaló el ministro francés en un comunicado. Dígame, ¿hasta dónde y hasta cuándo?
Todo esto es una distracción. Nada de esto tiene un verdadero significado para la economía cubana. Son cuestiones completamente marginales y llaman la atención a los que no están al tanto de las interioridades del gobierno y los que ingenuamente le toman la palabra al gobierno y creen que están haciendo alguna cosa que puede llegar a ser útil para el país. En realidad, el país vive en una mentira gigantesca. Es tan grande la mentira que cuesta trabajo a veces darse cuenta de la gran mentira en que está viviendo el país. Cuba está atrapada por una pequeña oligarquía que impide las libertades necesarias para desarrollar su economía y el bienestar de la población. Está en un nudo gordiano. No sale de esta situación.
Vamos a tener que buscar un Alejandro Magno.
Efectivamente, para cortar con la espada el nudo gordiano.
Con la espada el nudo gordiano, sí, señor.
Efectivamente. Pero esa es la realidad. O sea, a mí como economista me cuesta. Yo siempre empecé a estudiar la economía cubana cuando pude aplicar algunos instrumentos analíticos, algunas herramientas, etcétera. Pero llega un momento que uno se da cuenta, espera un momento, de pronto uno se detiene en su análisis y dice, pero la solución no es una solución técnica. La solución del problema que yo estoy examinando no se trata de una medida de política económica, sino se trata de que hay gente que impide la verdadera solución porque son perdedores dentro del gobierno. O sea, esto sucede desde el comienzo de la revolución con el mismo Fidel Castro. La agenda de Fidel Castro parecía, en la retórica, que tenía un elemento de desarrollo económico y de mejoría económica para la población. Era la gran mentira. Se fue sabiendo poco a poco con los años y con las miles de contradicciones del propio Fidel Castro y el resto del gobierno. Entonces uno de pronto se da cuenta y dice, espérate, estoy legitimando a través de lo que trata de ser un análisis serio, estoy legitimando una gran mentira. La revolución cubana no trató seriamente de desarrollar el país. Se utilizó para crear problemas a los políticos a Estados Unidos, para combatir la presencia de la democracia y los Estados Unidos y otros países en el mundo. Ha sido una guerra parte ideológica para engañar a la población, pero parte muy política de poner bandidos en puestos claves el problema de Cuba no se va a resolver hasta que no se remueva el personal que está a cargo del país, que funciona como piratas. O sea, esta es una cuestión muy importante. La gente ve a los gobernantes como gobernantes. Le da una legitimidad porque aparecen en foros internacionales, aparecen en la prensa, aparecen en discursos y en instituciones de distintos tipos. Pero en realidad, cuando uno ve el comportamiento real, lo que han conseguido y los intereses que tienen, son individuos que llevan, algunos de ellos ya llevan más de 60 años en sus puestos, inamovibles. Su objetivo es mantenerse en el puesto hasta morir. Y eso es lo que está sucediendo. Mientras tanto, se renuevan con otros individuos de la misma calaña, más o menos. Y en algún momento uno puede pensar, bueno, quizás tengamos a alguien como un Gorbachov o alguien que se canse de la mentira permanente y trate de cambiar el sistema desde adentro. El sistema tiene que no va a mejorar por políticas económicas más inteligentes. El sistema va a mejorar cuando haya individuos realmente a cargo de mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Grado de libertad que no tiene.
Profesor Sánchez, el embargo ha sido como que en la fuente de cacareo y de quejas, pero en octubre la exportación de productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba se disparó en un 91%. Cuba está ocupando en este momento el puesto número 63 entre los mercados de exportación de alimentos y productos agrícolas a Estados Unidos. Las exportaciones de alimentos y de producción agrícola de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 91% en octubre, un incremento del 80,5% interanual, según datos ofrecidos por el Consejo Económico Comercial. Deme su opinión, porque yo creo que ¿dónde podemos decir que hay un bloqueo? ¿Dónde podemos decir que hay un embargo? ¿Es esto un discurso para poder justificar el fracaso económico, como usted ha señalado también, son incapaces de llevar adelante porque no están en sus puestos las personas precisamente calificadas, sino que se ha convertido en una letanía? Cuba le puede comprar a cualquier país del mundo. Estados Unidos solamente lo que no le ofrece crédito. En el orden de alimentación hay una excepción. Deme su criterio.
El verdadero bloqueo que afecta a Cuba es el bloqueo que impuso Fidel Castro a los ciudadanos cubanos y que se agudizó en 1968 cuando liquidó todo vestigio de propiedad privada en el país. Ese es el verdadero bloqueo. La palabra bloqueo se aplica realmente a todos los impedimentos del gobierno cubano que empezaron con Fidel Castro en persona para producir eficientemente, para emplear, para invertir, para manejar las fuerzas productivas del país. Ese es el bloqueo. El embargo americano tiene el nombre bloqueo porque es la propaganda castrista. Fidel Castro siempre fue muy hábil en inventar palabras para desviar, para adornar la mentira y hacer la mentira más tragable por parte de la población, tanto en Cuba como la ciudadanía internacional. En realidad, el hecho de que las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba han aumentado, yo sospecho que el resultado de Cuba está produciendo menos y por lo tanto tiene que ser obligada a importar de Estados Unidos o de donde sea, lo cual por supuesto demuestra que el tal bloqueo americano no existe. Hay un embargo, pero el embargo es muy limitado y está limitado a la actividad gubernamental estatal, no a la actividad privada cubana. Pero eso es parte del engaño. O sea, Cuba es un catálogo de mentiras. Mentiras muy bien manejadas y muy bien empaquetadas. Pero en realidad es la distorsión permanente de toda la realidad. Con palabras usan la retórica con gran habilidad para engañar. Entonces crean una imagen que no existe. Pero hay gente que la compra. Hay gente que la compra no solamente dentro de Cuba, sino fuera de Cuba. Internacionalmente hay gente que cree las patrañas del gobierno cubano. Pero lo que es importante tener en cuenta es que esas patrañas están encaminadas a mantener un grupo pequeño en el poder permanentemente. No se trata de la economía, se trata de la supervivencia de ese grupo, que son verdaderamente, son unos piratas en realidad, en términos de que se acumulan poder y acumulan riqueza para su propio uso personal. Los principios del socialismo no existen en ese grupo. Hablan de socialismo porque tienen que hablar de una ideología para tratar de darle legitimidad en algunos círculos en el mundo. Pero en realidad no son socialistas. Un verdadero socialista debía, y por supuesto no estoy defendiendo el socialismo en absoluto, pero un verdadero socialista estaría avergonzado del resultado del socialismo cubano en materia económica y de bienestar de la población, y de incluso de justicia social. El sistema es un desastre, es un sistema intrínsecamente deshonesto, intrínsecamente dedicado a la perpetuación en el poder de un grupo realmente reducido de ciudadanos que no tienen ningún reparo en mantener sus privilegios y mantener acogotado al resto de la población. O sea, es la tragedia del país, la tragedia de la historia del país. Quedará siempre estos 60 y tantos años, hasta no sabemos cuánto va a demorar, quedará siempre como la gran mancha de la historia de Cuba. Una tragedia, una pesadilla, algo que todavía no sabemos cómo liquidar, cómo contrarrestar, cómo combatir adecuadamente.
Ahora bien, vamos a hablar ahora de la Zafra, porque con una deuda de más de 74 millones de pesos, Cuba inicia Zafra y el mayor central azucarero de Cuba. Mientras tanto, la deuda a la bioeléctrica que alimenta el central Ciro Redondo de Ciego de Ávila ha ascendido a 122 millones. ¿Qué ha pasado con la Zafra? Uno de los recursos económicos más fuertes que tenía Cuba, que hasta regalaba los excedentes. Deme su criterio rápidamente, porque me queda solamente 2 minutos de programa.
Bueno, efectivamente, es parte del desastre azucarero que comienza con la llamada política de demolición azucarera de los años, el año 62 y 63, donde Fidel Castro decide, antes de la locura de la Zafra de 10 millones, él decide reducir dramáticamente la producción azucarera cubana para exportación. Eso, y después cambia 180 grados, da un giro de 180 grados para hacer la Zafra de 10 millones de toneladas, que fue otro disparate. Fue un disparate seguido de otro disparate. Entonces, todo lo que está sucediendo hoy es el resultado de una desorganización, una desintegración de una industria que era muy poderosa, creaba la gran riqueza del país, era el centro de la riqueza del país. No tenía que ser el único, pero era definitivamente muy eficiente. Y ahora estamos viendo simplemente las consecuencias de todas aquellas políticas. Primero la demolición azucarera, después la Zafra de 10 millones y después la continuidad de mantener un sistema que no está hecho y organizado y manejado para favorecer a la población. Está hecho simplemente para mantener a un grupo muy pequeño de individuos en el poder.
Muchísimas gracias, profesor Sanguinetti, por este análisis suyo tan perfilado, tan consecuente y tan correcto sobre la problemática de la economía cubana. Y le quiero agradecer su tiempo por haber estado a esta hora de 3 a 4 de la tarde en sintonía con Tras la Noticia. Quedándole las gracias al profesor Sanguinetti, se despide en el día de hoy agradeciendo la sintonía. justamente en los estudios de Danilo Fuentes Cortés y la producción de Jaime Almiral. Los dejo ahora en sintonía con nuestra programación y que tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero ¿existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro? Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todo esto son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.